Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Asistencia informativa de Omaray Ceballos y Roxana Aedo Cuesta. La atención de líneas a cargo de Elena María. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7184 del Triángulo de la Confianza de hoy martes 11 de octubre de 2022. Como anunciamos ayer, tendremos, como es habitual los martes, tema de salud, y hoy con la presencia del doctor Sandro Catalá, especialista en primer grado en oftalmología, que nos va a hablar de todo lo que se hace en el centro oftalmológico aquí del Hospital Provincial. Jefe de los servicios, Sandro, ¿no?
Sí, jefe de servicio de oftalmología.
Jefe de servicio de oftalmología en el Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldreguía, Lima. Y vamos a hablar de lo que se hace allí también, de los servicios oftalmológicos en la provincia, cómo se llega a este centro, cómo se cuida la salud ocular de los cienfuegueros. Se acerca una celebración importante el 13 de octubre, el Día Mundial de la Visión. Le doy los buenos días, la bienvenida nuevamente al programa al doctor Sandro.
Bueno, buenos días para ti y para tu radio oyente.
Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. Comenzamos hablando entonces con el doctor Sandro. Sandro, se acerca una fecha, yo le decía, el Día Mundial de la visión. ¿Se ha previsto algo entre ustedes en el servicio de oftalmología aquí en el Hospital Provincial, en general en la provincia?
Oye, lo más importante para el Día Mundial de la Visión, nosotros es tratar de mantener a toda costa los servicios nuestros abiertos. Ello conlleva, implica un grupo de, yo creo que la población lo conoce, que yo estoy convencido que en lo que va transcurriendo
el programa,
vamos a estar conversando sobre ello, y tiene que ver con las estructuras de salón, cómo hemos, todo lo que se ha hecho desde el hospital para poder mantener el centro oftalmológico, con lo que es la parte quirúrgica, propiamente dicho, abierto. Ya comenzamos con por un proceso de reparación, de que tenemos filtraciones en el centro, y que ya, afortunadamente, ya buena parte de ellas se logró dar solución. Y en ello estamos. Para el día 13, yo creo que el mejor homenaje que pudiéramos estar rindiendo para esta fecha es tener los salones listos para poder colaborar con la población, con las cirugías de oftalmología.
Este es un centro, ¿cuántos años tiene ya creado?
Pues ya tenemos 18 años.
18 años de creado. ¿Verdad?
Son 18 años, pero en una estructura que tiene 43 veces.
Claro.
Porque el centro oftalmológico no es una estructura que se hizo nueva, es una estructura que se insertó dentro del hospital. Claro. Es una estructura, tiene 43 años ya, abril, tiene nuestro hospital.
¿Cómo se ha ido formando el personal, doctor, que ha trabajado la oftalmología en Cienfuegos y en ese centro oftalmológico? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo es la preparación de ustedes? ¿Cómo ustedes han ido captando especialistas que lleguen a oftalmología y que vayan para este centro oftalmológico, donde hay muchas especialidades que ustedes tienen que atender ahí?
A ver, nosotros, las fuentes directas de nosotros son hoy, ahora, en el programa de internado vertical, que estos son los estudiantes de medicina que su sexto año lo deciden hacer en oftalmología, siguen cursando su carrera propia del mismo año en curso, pero se entrenan, digamos, para decirlo de alguna manera, más directo con nosotros en ese perfil de salida, y pueden optar por la carrera de la especialidad de oftalmología, haciendo este último sexto año en nuestra especialidad. También hay otras variables que son, por ejemplo, los alumnos desde que comienzan a estudiar medicina, ellos pueden a partir de segundo año optar por las ayudantías. Esto ya les va haciendo una formación, ellos se vinculan a un profesor que sería el tutor en los 5 años de su carrera, los 6 años de su carrera, y una vez graduado tienen este aval para, si les interesa hacer la especialidad, que casi siempre tributa a eso, cuando uno decide que va a hacer, a no ser que haya un cambio en el transcurso, como puede ocurrir que te guste una especialidad y luego hay otra especialidad que te toque la fibra, pero por lo general ocurre así. Ya el estudiante que lleva 4 o 5 años haciendo con las ayudantías con nosotros, casi siempre ya a la hora de salida siempre tienen los intereses de hacer la especialidad. Esto es la variable, diríamos, vía directa. La otra variable es, una vez que los médicos se gradúan, que terminan sus 3 años de MGI, pueden optar por las especialidades de oftalmología, siempre y cuando sean las que se pongan en convocatoria, como ahora mismo tenemos en convocatoria de plazas de oftalmología para los MGI y médicos generales básicos de la atención primaria de salud.
Sandra, en cuanto a los vínculos que tiene la institución, ¿tienen ustedes vínculos con instituciones de La Habana? Sabemos el Ramón Pando Ferrer, que es una de las instituciones pilares en el país. ¿Tienen vínculos con otras instituciones del país internacionalmente? Sabemos también que el hospital nuestro es centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, como no, nosotros tenemos vínculos por las instituciones antes mencionadas, con Pando Ferrer, también con el Instituto, con el Hospital Ana Dominán Castro de Santa Clara, que tenemos un estrecho vínculo. También por las cercanías que tenemos, hay pacientes nuestros que a veces la tecnología nosotros o está defectuosa, está rota, y tributan a que nosotros se lo enviemos allá a los servicios de Santa Clara para complementar algún diagnóstico que no tengamos la tecnología acá para hacerlo. Y de igual manera ellos los hacen con nosotros, nos drenan pacientes hacia acá para Cienfuegos. Nosotros, cuando tuvimos los salones abiertos, que Santa Clara tuvo su dificultad, nosotros operamos bastante a pacientes de Santa Clara, de la misma manera que ellos colaboraron con nosotros cuando nosotros no teníamos lentes, insumos. Claro. La población, si fuera, lo saben mucho, se lograron gestionar desde el Hospital de Santa Clara algunos lentes a estos pacientes que tenían glaucoma facolítico, que es ese glaucoma que es una catarata ya de mucho tiempo, cuando empieza a degamar, que empieza a generar glaucoma, que ya entonces ya no solamente afectación de la visión por la propia catarata, sino también por el glaucoma secundario a este. Y afortunadamente la provincia de Santa Clara, a la cual le tengo mucho cariño y respeto, a los profesores allá, a la profe Tamara Galván, que es jefe de servicio en su momento, el doctor Adoni, nos ayudaron y colaboraron con nosotros enviándonos lentes para poder operar a la población sin fuera.
Yo te preguntaba, Sandro, tenía en la entrega, hablando del tema del Día Mundial de la Visión, de cómo los cienfueros no acceden a los servicios de oftalmología. Vamos a empezar desde cómo acceder al centro oftalmológico. Yo puedo ir directamente al centro oftalmológico del hospital y decir, bueno, yo considero que siento dudas con mi visión, si me pudiera operar aquí. ¿Cómo se accede a este centro oftalmológico?
Primero vamos a dar claridad, ¿verdad?
Claro.
El hospital es una atención secundaria.
Secundaria, sí.
¿Verdad? Por lo general, el 95% de nuestros pacientes, ¿de dónde tributan? De la atención primaria, que son atendidos por los oftalmólogos. En cada área de salud, en cada municipio, hay un oftalmólogo de estos lugares. ¿Y cómo tributan? Ellos van, tocan el sistema en la atención primaria de salud, son evaluados, son examinados, y luego estos especialistas determinan si son ellos los que deben tributar a otro tipo de exámenes oftalmológicos que deben tributar a la atención secundaria. Esto es una vía. ¿Qué nos ocurre a nosotros con mucha frecuencia? Primero, pacientes que van directo al hospital. Fíjense, nosotros van a cuerpo guardia, y en cuerpo guardia pensaban que se estaban atendiendo por una patología de urgencia, sí, que es para lo que está establecido, y cuando lo estás examinando te das cuenta que lo que tiene el paciente no es tan urgente, sino que ya venía y que ya tenía esa patología que la estaba afectando, lo que tal vez no era consciente de la magnitud ni del problema que tenía. Una vez diagnosticado en cuerpo guardia, muchas veces nosotros, si sabemos que no va a necesitar de ver el oftalmólogo de la atención primaria, porque ya lo que va a llevar un grupo de exámenes que deben desarrollarse, ejecutarse en la atención secundaria, ahí mismo nosotros le planificamos, le hacemos que saquen turno ya en consulta externa para verlos nosotros en la atención primaria. La población sabe también que ocurre algo. Cuando viene, nosotros abrimos consulta externa, vienen muchos pacientes que tienen turno, que es por la canalita, como nosotros decimos, claro, que están gestionados como tocas, y por lo general siempre vemos un grupo de pacientes que vienen fuera de turno, ya sea pacientes conocidos, por nosotros, por los diferentes especialistas, o pacientes que en su momento el turno no pudo ser. Sabes, la situación de los municipios, la transportación, y cuando ellos logran gestionar venir de transporte, nosotros siempre decimos que nunca se va a ir nadie sin que lo veamos en el día. Así mismo. Y le pedimos esa paciencia, pero debe ser después de los turnos, de los que tienen ese día establecido. Claro. Los turnos. Claro. Correcto, después que terminen los turnos, con certeza le puedo asegurar que no se deja de ver a nadie, pero tiene que tener la paciencia para esperar y que nosotros podamos examinarlo ahí.
Las líneas están bien activas, los mensajes de texto. Recuerde que con nosotros comunicarse con el 5999-6073 es mi número de móvil. No está Fabio aquí, recuerden que Fabio tiene su número de móvil, yo tengo el mío es 5999-6073. Como siempre también, los números telefónicos de nuestro estudio central, el 4351-7000, 4351-7001. Ya le voy a enviar a Sandro un mensaje que nos llega. Hola, buenos días. Saludo al invitado. Necesito orientación. Mi abuela está por operarse desde mayo cuando fuimos al turno de anestesia. Cuando fuimos al turno de anestesia nos informaron que el salón estaba cerrado. Poseemos el lente intraocular y la doctora que la atiende no está trabajando. ¿Cómo puedo hacer para que la vea otro doctor y la opere? Porque en realidad estamos desesperados con esta situación. Gracias.
Oye, todos los días cuando yo llego allá al centro oftalmológico a hacer la entreguardia, que la hacemos 8 de la mañana, 8 y cuarto, ahí siempre hay un grupo de pacientes esperando. Pacientes así con esta misma condición que me está refiriendo a los radioyentes. Puede ir todos los días, 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, yo los atiendo y le damos la orientación de qué debemos hacer. Perfectamente, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, puede ir 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, me ve ahí en la entrada del centro oftalmológico, yo termino mi entrega de guardia, enseguida salgo y atiendo a todos los pacientes que están ahí y los voy orientando cómo debe conducirse al respecto. La doctora que me está hablando debe ser la doctora María Adela, que ya en octubre debe estar acá con nosotros, pero igual, en dependencia de pacientes, ojo, hay pacientes que tienen catarata y están esperando para la cirugía, pero cuando ya se empiezan a complicar con la catarata, ¿cómo ese paciente no puede dilatarse la cirugía? Hay que operarlo, ya es una cirugía de urgencia, no es una cirugía electiva. Si está en esta condición, hace casi igual, puede estar mañana a las 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, cuando lo desee, y puede estar viéndonos nosotros para orientarla qué vamos a hacer con él.
Vamos a atender a un oyente, 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mira, por aquí me habla la esposa de un paciente que está...
No escuchamos bien la comunicación. Habla un poquitico más alto para poder...
Me hace falta hacerle una pregunta a usted, porque a ver. No tengo corriente, entonces estoy en el teléfono. Dice lente intraocular de cámara, posterior para cirugía de catarata. Lente 20.0. Dice disco elástico para cirugía. Y tiene su tarjeta de identificación de paciente 9356.
Mire, péguese mejor al teléfono para poder escuchar bien la comunicación, para escucharla perfectamente y para que el doctor Sandro la pueda atender.
Lente intraocular de cámara. Posterior para cirugía de catarata. Lente 20.0. Disco elástico para cirugía. Tarjeta de identificación de paciente 935612. Tiene hecho toda la refracción y todos los pasos. ¿Qué tiene que hacer ahora? Porque ya tiene un ojo que no ve nada y el otro ya le está fallando que casi no ve. Y él tiene 80 años y entonces que estamos desesperados porque estamos ya hace años ya con este problema. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues no tengo corriente, lo estoy oyendo por el teléfono.
A ver. Oye, buenos días, lo escuché bien bajito, pero logré alcanzar a escuchar la parte técnica que me interesa. Primero necesitaría saber desde cuándo está anotada la lista de espera. Ya nosotros hemos comenzado a llamar a pacientes que quedaron pendientes justo el día que se iban a operar por problemas de filtración en el salón y quedamos comprometidos con ellos. Ya ese insumo, esos lentes, ese viscoelástico, como usted habla, estaba diseñado para esos pacientes que estuvieron ese día en consulta, en esos días que tuvimos que suspender cirugía. Nosotros estamos esperando en las próximas semanas ya una información del ministerio de una distribución de un nivel de insumos que se iba a estar disponiendo para llegar a las provincias. Se había manejado la IA con esto, le voy a dar la explicación a usted. Yo sé que va a ser de mucha duda para muchos. La explicación que lo va a dar usted a otros pacientes les van a servir también. En Cuba se está diseñando, para que se entienda, el 50% de la lista de espera en Cuba hospitalaria, el 50% es de oftalmología. Entiéndase con esto es que el 50% de las demás especialidades, entiéndase urología, nefrología, cirugía, que son por turnos electivos, ellos tienen un 50%, nosotros solamente de oftalmología. En Cuba es una situación nacional, es el 50% de esta lista de espera. Ya con esto queda claro que es una situación complicada para país, no solamente para nosotros, para los cienfueros. De tal manera que el ministerio y demás ha generado una gestión de comprar los lentes intraoculares para poder solventar estas listas de esperas en las provincias. Nosotros estamos esperando la definición del ministerio, porque si 20, o sea, lo que se estaba planteando era hacer una especie de misión milagro en Cuba, en la cual, por ejemplo, Villa Clara iba a operar a Cienfuegos y Santo Espíritu, así sucesivamente Holguín iba a operar a Camagüey y demás. Por las condiciones que teníamos nosotros y que nos habíamos gestionado en nuestro centro oftalmológico y por la calidad, discúlpenme, de nuestro cirujano, se determinó que Cienfuegos no, que Cienfuegos se quedara operando solo con sus pacientes. Pero a esto estamos a expensas de que desde la estructura ministerial y desde el Pando Ferrer, cuando se da la distribución, nos den estos insumos, como usted mencionaba, los lentes y los y demás insumos, que como usted decía ahí, el viscoelástico y demás, son otros, pero bueno, esencialmente son estos los que van definiendo. Estamos a la espera de esto. Ya ahora mismo en el salón, nosotros tuvimos una situación que había bacteria en el salón, ya esto lo logramos resolver, se hizo la descontaminación, ya dio negativo, es decir, que ya por la parte epidemiológica estábamos listos. Hoy, casualmente, después de estas lluvias que nos han afectado desde hace un par de semanas para atrás, que en Cienfuegos lo que nos dio fue agua, hubo unas tupiciones que tienen que ver con el sistema de drenaje, y ahora mismo están en lo que yo estoy acá, debe estar llegando ahí gentilmente que de la refinería nos ayudaron con el carro de alta presión para poder destupir ahí los salones, porque estaban refluyendo el aguas bañales negras para adentro del salón. Volvemos a ocurrir el proceso de descontaminación químico y enzimático del salón para nosotros poder comenzar la cirugía. Ya que seguro que en algún momento alguno de la parte de la población me lo va a estar preguntando, las filtraciones que teníamos del techo ya se impermeabilizó. Yo creo que en tiempo récord se gestionó en Cuba entera. No había impermeables para la cobertura exterior. No había, y acá desde la dirección del hospital, desde el gobierno, se priorizó y se logró gestionar un nivel pequeño de manta y fue priorizado para el centro oftalmológico por la sensibilidad que tiene este para que solventar este problema, y que ya afortunadamente ya no se nos está filtrando el agua. Sabe la población que ahí en el centro oftalmológico hay un momento en que llovía más dentro del centro que fuera, porque ya cuando terminaban las aguas fuera, adentro seguían las goteras. Bueno, los que hemos estado en casas coloniales como yo sabemos cómo es el asunto de las goteras. No sé si le dio respuesta a lo que usted, la duda que tenía. Si ya se está llamando, hay algunos residentes que tienen que estar en esto, se está llamando a la lista de espera aquella que nos quedó pendiente, esos pacientes los íbamos a operar esta semana, pero ya digo, con lo que tuvimos ahí, la tupición con las aguas bañales, para la semana próxima empezar a operar esos pacientes que fueron suspendidos ahí en consulta con anestesista para operar.
Aquí tiene un mensaje, bueno, la respuesta ya Sandro la ha dado. Hola Jorge, quisiera que el doctor me informara sobre la cirugía. Tengo catarata y estoy anotada de abril 2022. Bueno, tiene mucho que ver con lo que tú comentabas con el tema. Otro mensaje, hola, saludos. Quería saber cuando una persona presenta dolor de un ojo y se le cae el párpado frecuentemente, ¿qué pudiera hacer? Y si es posible que pueda ser atendido en su centro. Gracias.
Sí, como no, y tiene que verse. Si realmente, si no ha podido acceder a los médicos de la atención primaria,
tiene que
explicar a su oftalmólogo de la atención primaria que tiene que ser diagnóstico. Puede acercarse a nuestro servicio y no debe dejarlo de la mano, porque ya me está diciendo dolor en el ojo y caída del párpado, y ahí tendríamos que estar viendo, hay que estar haciendo un grupo de exámenes, y puede llegar acá haciendo oftalmológico y lo vemos.
Vamos a recibir a otro oyente. 4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Me llamo Ángela Pérez González. Mi amor, yo quiero hablar con el médico.
Él te escucha.
Ah.
Adelante.
Mira, a ver, yo quiero, porque el problema es que, mira, yo tengo, soy una muchacha de 50 años y tengo una, me están supurando los ojos. Es como, y se me pone una nata blanca en los ojos que no me deja casi ver. Y entonces me supura como así, como la misma, eso llamada, no me acuerdo ahora, eso mismo. Bueno, y entonces me da mucho, a veces me da dolor en los ojos, me duele un poco la cabeza. Y entonces se me, a veces hay un ojo ahí que más o menos me falla cada rato, que no me deja casi ni ver nada. y tengo 50 años nada más.
Ah, es bien joven, 50 años eres bien joven. ¿De qué área de salud eres?
Del área 5.
Del área 5. En área 5 se atienden los pacientes, área 5, en área 4, en la consulta oftalmológica. ¿Se ha acercado ese servicio usted?
Sí, a ver, el problema es que yo estoy viviendo aquí en La Juanita ahora, en estos momentos.
Y, bien, ¿se está viviendo en La Juanita?
Sí, pues ahora estoy en el momento aquí en el área de área 2.
Sí.
Ahí.
¿Y la vieron en el área 2, la consulta?
A ver, ya a mí me graduaron la vista.
Sí, pero ya eso que me está hablando usted, secreción, que se le anula, ya no solamente es de graduar la vista, ya también tiene que examinar el oftalmólogo, que tiene que darle el primer diagnóstico. Si en la atención primaria no está la resolución de su afectación, ya atributa no solo la atención secundaria. Pero sí tiene que haber un oftalmólogo, no solamente hacer la refracción, porque con 50 años puede haber cambios hormonales, pudiera haber una gama de diagnóstico que pudiera ahora mismo estarle diciendo, pero eso tiene que estar visto en una consulta para poder realmente darle con certeza el diagnóstico, ¿sabe?
Sí, claro.
Gracias. ¿Te padece alguna enfermedad usted?
Yo del corazón, y entonces se me inflaman mucho las piernas.
Ya, y mi amor, tienes que verte con el oftalmólogo para hacerte la consulta, porque ahí hay un grupo de cosas, porque incluso tiene que ver también con la medicamentación que puede usted estar teniendo a partir del corazón.
Yo estoy tomando la flecainamida.
Ya. ¿Toma mucho líquido usted en el día?
Sí.
Ya, cuando quieras, acerca a los servicios del área de salud. Ahí en el área de salud está la doctora Gretel, sí. Está la doctora Mayra, hay varios oftalmólogos ahí que son del área de salud. Cualquier dificultad, sí. Podemos estar yendo al hospital y nos vemos, ¿vale?
Gracias, bien, muchísimas bien. Gracias por su llamada. Sandro, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de la población cubana de los cienfuegueros en el caso de la oftalmología?
Oye, yo no. Las enfermedades más frecuentes en los pacientes, la que más afecta, por la cual la población se queja mucho, y eso que está ocurriendo, como estaban diciendo los radioyentes, sí. Es la catarata, fíjate. Ah. Hay otros diagnósticos, pero lo que la visión, que la ceguera total, que es la primera causa de ceguera, es catarata. En el campo no solo de la oftalmología. Ya el glaucoma, cuando es mal seguido, digamos un glaucoma diagnosticado a tiempo, bien tratado, tiene mejores pronósticos de visuales para el paciente. Y la diabetes mellitus, que como sabemos que afecta a varios órganos, y uno de los órganos Diana que afecta es a la retina, claro. También todos los pacientes de diabetes, de los diabéticos, los hipertensos, como mínimo deben tener una consulta al año de oftalmología. Esa consulta que se le hace al año a oftalmología es una foto que se le... O sea, para explicarlo, para que lo entiendan los pacientes, cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, se describe en la historia clínica en qué estado está la retina y la visión, y eso te va dando la idea de por dónde va la evolución, para bien o para mal, de una patología. Por tanto, y además, todos los pacientes hipertensos y diabéticos, como mínimo, deben tener de una o dos consultas al año por un oftalmólogo, para que evalúe y le haga eso, lleva una consulta completa y implica un fondo de ojo. Para poder...
Interesante lo que dice el doctor Sandro, que muchas personas hipertensos, diabéticos, muchas veces van a otro tipo de consulta y se olvidan de esta área de la oftalmología. Y él lo dice, una vez al año como mínimo, hacer este encuentro, esta consulta con el oftalmólogo. Otro oyente en línea con nosotros, 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante, le escuchamos.
Pablo, mire, para el doctor, mire, yo soy un ciego total. Pero lo que me está golpeando hace ya 4 años es el equipo que tiene el oftalmólogo aquí de Roma para sacar las pestañas de los ojos. Y cada 2 meses tengo que acudir a personas que no son expertas, pero son oculistas, ni algo, con una lupa y un rancaje de eso que le dicen. A ver qué puede decirle eso, ese aparato, porque son 4 años que falta ese aparato de Roma.
Oye, yo voy a intentar responderle, ¿vale? Porque yo soy jefe de servicios
claro,
del hospital. Vale, pero sí tengo conocimiento de que la lámpara hendidura de Roa tiene esta dificultad. Y por lo que usted me está refiriendo, lo que usted tiene es triquiasis. Es decir, que las pestañas, en vez de salir hacia afuera, salen hacia adentro y hacen una erosión corneal. Y es de lo que está afectado. ¿Es así?
Sí. ¿Está el oyente en línea? No está ahora en línea en este momento.
¿Me escucha?
No.
¿Se fue?
Sí, se fue de la línea, doctor. Vamos entonces con otro oyente, 4351-7000, buenos días, no, vamos al 01, buenos días, adelante, le escuchamos. No está el oyente en este momento en línea con nosotros, reitero, 4351-7000, 4351-7001 son nuestros teléfonos, los mensajes de texto al 5999-6073. El que persevera triunfa, y aquí en el Triángulo de la Confianza siempre se triunfa. Buenos días, le escuchamos. Adelante.
Primero que quería era decir que yo hoy soy la vieja más orgullosa de este mundo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque está ahí el doctor Sandor. Ese muchacho fue mi niño en el círculo infantil, así que fíjese, verlo hoy como todo un oftalmólogo y con un trabajo tan brillante como tiene ese muchacho del que yo pude ser testigo en el mes de febrero, cuando me operaron de la catarata, el doctor Eduardo. Entonces, yo realmente estoy muy orgullosa por los resultados del equipo de oftalmología de Cienfuegos, a pesar de todos los pesares que tenemos, que no es culpa de nuestros médicos. Nuestros médicos son todos unos profesionales, pero además de toda la satisfacción que tengo de ver el fruto del trabajo de los educadores cienfueguitos.
Agradecerle yo. Yo siempre digo que yo soy el resultado de eso mismo, de mis profesores, los que me formaron. Sabes que también mis abuelos fueron, no, pertenecen al...
Ahí iba yo ahora, Sandor. Tus abuelos fueron ejemplos de alfabetizadores, de maestros. Lo que es Busto y Lola son un insignia de nuestra educación cienfueguera. Y también te tienes que sentir muy orgulloso porque nosotros no lo sentimos de ellos.
Sabes que sí, sabes lo que representan mis abuelos para mí.
Yo lo sé que representan todo. Ellos te criaron, te educaron.
Así mismo.
Pero además criaron y educaron a una gran cantidad de cienfuegueros.
Todo lo que soy, no, a mis hijos y a mis residentes, se lo hago saber. Y en mis entregas de guardia no pasan muchos días que siempre hable a mis abuelos. Todo lo que soy, yo se los dejo a mis abuelos, a mis padres, y así, agradecido del sector de educación.
Ajá, entonces,
yo soy, yo creo que mira, un médico frustrado, yo crié entre maestros,
exactamente,
dando clases en las escuelas. Yo, a mí, ellos no tienen mucho tiempo, llamo a los parques y diversiones, pero sí me llevaron siempre a la escuela 5 de septiembre, Rafael Espinosa, sí me llevaron muchísimas veces allí a las clases con ellos. Yo pensé que iba a ser maestro.
Conmigo en Marineritos del Sur, yo soy Mercedes Montero.
Profe, cómo no, claro, sabes que con mucho cariño, sabes que cuando me preguntan, mi niño me pregunta qué yo quería ser de niño, ¿no? Yo decía, yo quería ser policía bombero, porque lo que yo tenía fuera era los bomberos, y mi abuela me daba un cocotazo y me decía médico, Dolores, aunque aquello no eran las medidas más adecuadas, pero los cocotazos
que Dolores eran rascapolvo,
tú sabes,
sacude polvo, porque esa te adoraba.
Así mismo es.
Entonces, bueno, Sandor, muchas felicidades por tu labor.
Gracias a usted.
Muchos éxitos y adelante, que ustedes son de verdad una insignia en nuestra provincia de entrega y de dedicación.
Gracias.
Y muy especialmente a ti y al doctor Eduardo.
Gracias, en nombre
además
del equipo.
De a la doctora Inés Zamora.
Gracias en nombre del equipo y un abrazo.
Muchísimas gracias a usted por su llamada. Vía WhatsApp nos llega este mensaje. Un saludo a esos médicos que como ángeles hacen milagros solo en nuestro país. Aquí en el Policlínico de Pastorita existe una consulta oftalmológica los miércoles, pero el número de pacientes es alto y el especialista sufre una avalancha de pacientes que él no deja ver, no deja a nadie sin ver. No será posible establecer otro día más, ahora mañana el día será crítico. El ciclón quitó una semana de consulta y esta pasada semana, como cualquier ser humano, este magnífico médico tuvo problemas personales. Muchas felicidades a esos ángeles milagrosos. Gracias a usted por ese mensaje. 4351-7000, buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días, le escuchamos.
Buenos días, compañero. Yo quería hacer una pregunta, doctor.
Sí, le está escuchando.
Mire, yo estoy operado desde el mes de mayo de catarata.
Sí.
Y estoy esperando a ver cuándo van a abrirle otra vez el salón, porque tengo que operarme el otro ojo. Y me está afectando mucho la visión de que me operé.
Ya, a ver, ya usted se vio con su cirujano.
Sí,
¿Quién lo operó?
El cirujano mío.
¿Eh?
Eduardo es el cirujano mío, pero según tengo entendido estaba cerrada la
sí, pero ya estamos aperturando. Ya, de hecho, queríamos empezar a coger presión en esta semana. Cuando digo presión, nosotros hablamos en el arco técnico, nosotros presión quirúrgica, ya en el salón, y hoy desafortunadamente nos encontramos. Ayer hasta las 11:30 de la noche no había pasado nada en el salón. Nosotros estábamos mirando las aguas a ver si nos hacían alguna afectación, ya no arriba, como ya digo, en la impermeabilización del techo, porque afortunadamente ya se resolvió, sino las aguas bañales. Como nosotros estamos en un primer piso, todo el agua que drena del hospital drena precisamente a una fosa que tenemos nosotros cerca del salón, y esto parece que colapsó. Ya ahora en este minuto que estamos hablando, en algún momento debe estar entrando el carro de alta presión, de presión ahí al centro oftalmológico, y laborando ahí a ver si ya definitivamente podemos comenzar a operar. Ya como respondí anteriormente, ya estructuralmente, si Dios quiere y todo se mantiene, debemos ya alcanzar una estabilidad a partir de esto que hemos comentado, por una gestión que se hizo con el gobierno, que nos ayudó por esta misma sensibilidad de la que estamos hablando, de la dirección provincial, la dirección del hospital, del gobierno, en un tope que hicimos, se priorizaron las estructuras técnicas nuestras, y ya ahora mismo, ahorita en la tarde, deben estar entrando dos máquinas de 5 toneladas cada una para los salones quirúrgicos. Tenemos un salón operando, pero no solo, no alcanza para operar a toda la población hacia afuera. Ya debemos estar con el gas 410, ya les digo toda esta parte técnica, ya les estoy respondiendo como médico y como administrativo. Para habilitar tres salones más. En algún momento nosotros en estos salones incluso vinieron un médico de Santa Clara y operaron acá a sus pacientes de Santa Clara. Eso es lo que estamos buscando. Una vez estructuralmente ya sólidos, como digo yo, fuertes en acá el centro oftalmológico, ya lo único que nos queda es que nos entren los insumos, que ya eso sí depende de la estructura nacional. De lo que le he hablado ha dependido del gobierno de Cienfuegos, que nos ha ayudado la estructura provincial y el hospital, correcto. Y ya la otra parte va a depender del ministerio que nos pongan los insumos. Estamos hablando de lentes, cuchilletes, viscoelástico y demás.
Jorge, un mensaje que nos llega al programa. Jorge, saludos para ti, felicitaciones para el doctor y todos los oftalmólogos. Muy agradecida de la especialidad. Fui operada en abril por la doctora Inés Zamora y muy bien. Lo firma la profesora Cookie, muy fiel oyente del Triángulo de la Confianza. Vamos a una pausa en este intercambio con el doctor Sandro Catalá, especialista en primer grado en oftalmología, jefe de los servicios de oftalmología del Hospital General Universitario, doctor Gustavo Aldereguía Lima. Usted no se vaya del dial, que en breve estamos con más.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Hay cosas que en exceso hacen daño. Sal, azúcar, grasa, cigarro, alcohol, café. La vida se disfruta con moderación. Nadie como uno mismo para cuidar de la salud. Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Lo dice Armando García, volvemos con el Triángulo de la Confianza. Es la emisión 7184, martes 11 de octubre de 2022. Con nosotros aquí en el Estudio Central, en Malecón y 36, en el Palacio de la Radio de Cienfuegos, el doctor Sandro Catalá, especialista en primer grado en oftalmología, jefe de este servicio en el Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Estamos hablando de la salud ocular, de los servicios que brinda esta institución. ¿Qué tema tendremos mañana? ¿Quiénes serán nuestros invitados mañana? Aquí está la voz siempre agradable de Elena María para compartirlo.
Gracias. Bueno, mañana miércoles estaremos dándole la bienvenida a Jesús Enrique del Hierro Castillo. Es el director de la empresa de recuperadora de materias primas y viene a dialogar sobre la estrategia para acercar el reciclaje a la población. Así, tema interesante para debatir mañana.
Seguro. Mañana entonces aquí en el Triángulo de la Confianza estaremos hablando de reciclaje, de la importancia que tiene el reciclaje para la población, para los Cienfueros, cómo acceder a estos servicios de reciclaje, las casas de compra, las estrategias que hay para llevar el reciclaje hasta los lugares más cercanos. Vamos entonces a atender a otro oyente, está en el 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mira, le habla un paciente de doctor Amoro Mandy. Yo quisiera hablar con él, el automóvil está ahí ahora, vamos a hacer una pregunta.
A ver.
Mira, ¿quién me habla? ¿El doctor?
Sí, 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 le hablo.
Mira, doctor, a mí Mandy hace como 2 años me operó el ojo y me puso un lente que decía que era 20-20. Yo eso no lo entiendo, pero bueno.
Ajá, sí.
Entonces, hace como 1 año.
Sí.
Yo encontré en la cama mía como una escama de pescado, pero no me di cuenta y cogí la boté. Y de ahí para acá pasan las personas por ahí por frente de mi casa, acá arriba. Yo estoy en casa de la hija mía porque yo ya estoy imposibilitado de caminar y todo, porque ya, aparte que no veo. Y entonces yo quiero saber si es, porque yo digo que a mí se me cayó el lente y por eso no veo. Veo empañado y pasa a las personas por ahí, tiene que ser que yo la conozca por el nombre, por la voz o algo, si no puedo saber quién.
Déjame hacer una pregunta. Usted me dice que eso ocurrió al año haberlo operado.
Al año y pico.
Oye, mira, yo te voy a decir algo. No debe haber sido el lente, ¿viste? Si salió el lente, yo salgo corriendo de aquí porque me asusta. Acá, cuando quieras, tienes que ir ya de manera urgente a verte en el hospital mañana. Así que
a mí me operó de catarata.
Mira, entonces, 8:15, usted me escucha.
Uno pierde la visión un tiempo también, ¿o no?
No, mire, escuchen, a veces el lente puede empañarse, hay una opacidad que se describe después de la cirugía de cápsula posterior del lente, y eso se le da láser y se limpia. Aunque haya sido operado de catarata, se hace una limpieza del lente, que eso es con láser, ¿me entiende? Eso es lo que pudo haber ocurrido, a no ser que haya otra afectación de base y demás. Para saber esto, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticarlo, hay que examinarlo, y usted puede ir perfectamente mañana, 8:15, 8:30 de la mañana, y nos vemos ahí en la consulta, y ahí mismo vemos al doctor Mandy para que ya esté revisando qué fue lo que ocurrió y en qué momento está usted, ¿sabe?
En la consulta de Andrés Claudio Magía.
Mañana, si usted puede esperarme, 8:15, 8:30, en la parte de la entrada del centro oftalmológico.
Centro
por oftalmología. Abajo, donde se operó, en la parte del salón, ¿sabe?
Por la parte del salón.
Sí, me espera ahí, se presenta, y ahí mismo lo vamos examinando para saber qué es lo que tuvo, ¿sabe? Pero le puedo asegurar que eso no fue la escamita, esa fue otra cosa.
Yo digo eso porque no sé.
No se preocupe, no se preocupe, para no preocuparme yo, pero muchacho, no es la escamita esa.
Está muy bien.
¿Ok? Gracias a usted.
Y si no es mañana, porque mi hija no está aquí, yo tengo que contar con ellos, son los que me llevan.
Ya, puede ir pasado mañana o...
puedo ir otro día.
Sí, cómo no.
Está muy bien.
Gracias por su llamada. Nos escribe un oyente: doctor, mi hijo usa lentes rígidos desde pequeño, ya tiene 26 años, pero hace 1 año que rechazó los mismos. Quisiera saber si están haciendo graduación para los lentes de gas permeable. ¿Y cómo sacar el turno?
Bueno, tiene que ir allá a la consulta con nosotros. Eso va allá a consulta externa y lo vemos ahí para verlo, examinarlo nuevamente y poder reorientarlo, qué debemos hacer con él. Eso es la sesión A.
Línea activa con nosotros, 43-517001. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, hable un poquito.
Buenos días.
Adelante, ahora sí, perfecto.
Yo quería, preguntarle al doctor, que yo tengo una catarata en un ojo debido a un golpe que me di en la cabeza. Debido a eso sufrí de migraña, hasta el sol de hoy padezco de migraña. Y yo quisiera saber qué tengo que hacer para sacar un turno para operármela.
¿De qué área de salud usted?
Yo soy de la Cruz Roja.
Ah, bien. Primero debe ir ahí a que su oftalmólogo examine en la atención en el área 3, ¿correcto? Sí. Sí. Para, no es en el área 3, los pacientes del área 3 se ven en el área 2.
En el PPU.
En el PPU, sí, correcto. Debe para que el oftalmólogo lo examine. Una vez que él lo examine, va a determinar primero cuál es la afectación que tiene, si es una catarata de lo que estamos hablando, y si es así, él lo va a tributar a nosotros la atención secundaria, ¿sabe?
Está bien, muchas gracias.
No hay de qué.
Gracias a usted por su comunicación. Recuerde que el 4351-7000, 4351-7001 están abiertos a su comunicación. Usted no deje para mañana lo que quiere conocer hoy sobre oftalmología, sobre salud ocular. Estamos hoy con la presencia del doctor Sandro Catalá. Doctor, en cuanto a las enfermedades en los ancianos que tributan a los servicios oftalmológicos, ¿cuánta prioridad tienen hoy los ancianos en los servicios oftalmológicos en la provincia, en el hospital provincial?
Oye, todo el paciente que va a la consulta se ve. Ya te lo expliqué, la población cienfueguera, incluso la población cubana en general, es una población envejecida, pero la población, nosotros tenemos un índice de rosea, hasta cuando yo era director de Policlínico revisamos en 23, que es un índice altísimo, muy muy parecido a los países desarrollados, correcto, de tal manera que sí sabemos que la población ya de la tercera edad es una población vulnerable, y más a las afectaciones oftalmológicas. En la consulta de nosotros, afortunadamente, tenemos un buen equipo de médicos, de especialistas, que aún se mantienen trabajando con nosotros, incluso ya algunos de ellos en la tercera edad también, y esto para nosotros es una fortaleza, y seguimos viendo a estos pacientes. Nosotros, vuelvo a repetir, no se deja de ver ni un paciente que venga a los servicios nuestros a ver, ya terminamos los turnos y ahí nosotros caemos, y estos pacientes que están sin turno lo vemos una vez terminadas las consultas.
Doctor, principales investigaciones de desarrollo que hace el equipo de oftalmología del hospital provincial, donde hoy ustedes laboran también en sus investigaciones, en desarrollo científico que tiene tu colectivo.
Oye, nosotros tenemos varios proyectos de desarrollo en el servicio. Nosotros teníamos en algún momento, cuando nos sorprendió la COVID, después toda esta relación de insumos, proyectos que queríamos hacer de intervenciones en lugares difíciles de acceso como San Blas, que se lo habíamos planteado entrar ahí. Luego sabes que por falta de recursos y demás hemos tenido que limitarnos, porque ya vemos que no tenemos incluso para los estudios electivos. Entonces, para poder en la oftalmología, para poder de proyectos de desarrollo, tiene que ver mucho con la tecnología e infraestructura, y además tiene que ver con la entrada de insumos. Nosotros esperemos que en la medida que el país vaya saliendo de toda esta situación, que evidentemente no nos escapamos, nosotros lo estamos viviendo día a día en Cuba, más que nadie, esto no escapa a la salud. La oftalmología en el mundo es una especialidad cara, muy cara, es una especialidad de élite, correcto, y yo siempre digo que Cuba no ha renunciado nunca a seguir dando los servicios y la manera continua con que lo hace, fíjense. Y entonces, esto sí, todos los proyectos investigativos que ocurran en función de la oftalmología tiene que ver con mucha tecnología. Nosotros, nuestros especialistas constantemente es reclamando que nos entren tecnologías nuevas, reclamando por la entrada de insumo para partir de ahí poder hacer proyectos de intervención, porque la oftalmología, cuando vas a hacer un trabajo investigativo, por lo general son proyectos de intervención que sea resolutivo, porque al final nosotros decimos, usted va al estomatólogo y usted se siente muy agradecido porque vas con un dolor con el estomatólogo y te resuelve el problema. Con oftalmología nos ocurre casi así, él viene a resolver un problema visual.
4351-7000 viene a ser la última llamada del programa. Buenos días.
Sí. ¿Cómo anda, amigo mío?
Muy bien.
Oiga, primeramente, antes de hacerle la pregunta al médico, voy a enviarle un saludo a ese colectivo y unas felicitaciones muy grata al médico Eduardo, que es un grandísimo médico. Digo esto porque hace ya alrededor de cuatro o cinco años yo me operé de él, me operé de la vista con él, y es un excelentísimo médico. Y yo quería hacerle una pregunta al médico que se encuentra ahí presente, a ver si él me podía responder. Después de la operación, al cabo de los años, de vez en cuando, a mí en el ojo que yo me operé, me cae una picazón muy irritante, y de ahí me transfiere al otro ojo. La razón de ser, no sé si es debido a la misma operación o qué de... Porque él me pidió, yo hablé con el médico Eduardo y me dijo que cuando avanzara un poquito más la catarata del ojo izquierdo, fuera a la consulta para entonces empezar los trámites para la operación de los izquierdos. Yo, porque yo me operé del derecho. A ver si el médico me podía explicar eso. Bueno, y reiterar mi saludo para todo el colectivo y el compañero que está presente.
Oye, lo primero es que, mira, una vez que eres operado de catarata, amén de que, ¿sabes? Cuando lo operaron de catarata, ustedes lo vieron al día después de la cirugía, después lo volvieron a ver al séptimo, después lo volvieron a ver a los 15 días, después al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y se da el alta definitiva, entre otras consultas, se da el alta definitiva según su evolución al año. Amén de que se dé el alta definitiva al año. El paciente de catarata es un paciente que ya se queda con nosotros para el resto de la vida, ¿sabes? Porque de alguna manera usted tiene, para que lo entiendan así, un cuerpo extraño dentro del ojo. Ese lente que se puso no es el lente natural con el que usted nació, es un objeto artificial, ¿verdad? Con características que lo permite, lo tolera el organismo y se introduce entre los ojos, de tal manera que todo lo que ocurra en el ojo operado siempre debe volver a ver al especialista que lo operó o a un especialista de oftalmología para que evalúe. En su defecto, que no vea al especialista que lo operó, tiene que verlo de manera obligatoria un especialista en oftalmología que va a definir si eso que está teniendo usted es relacionado, que es muy probable que no, fíjense, que es relacionado con la cirugía o otra patología que ahora mismo lo está afectando a usted.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Sandro Catalá, especialista en primer grado en oftalmología, jefe de los servicios de oftalmología en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, por acompañarnos en esta emisión, hablando de salud ocular, hablando de los servicios que brinda esta institución aquí en la provincia de Cienfuegos. Gracias, doctor, como siempre la invitación. Las puertas del triángulo siempre están abiertas.
Oye, agradecerle a las empresas como la refinería, la termoeléctrica, que con la gestión del director del hospital siempre nos están apoyando en todo lo que ocurre en el centro oftalmológico. No me voy a pasar de agradecerle, claro, a esta tropa, que son los mismos ahora que nos están resolviendo el problema en nuestro hospital y la dirección provincial y gobierno y demás.
Gracias, doctor Sandro Catalá. En breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Cada acción de nuestros médicos, de nuestros científicos, de nuestro pueblo para enfrentar la epidemia, para espantar la muerte, es un monumento a Fidel, a su visionaria obra humanitaria y a su fe martiana en que lo mejor del ser humano prevalece cuando se alienta, se reconoce y estimula.
Reflexiones de Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza para actualizarnos con asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con el tema del momento, los apagones, la actualización del sistema electroenergético nacional para este martes 11 de octubre. Se estima una afectación máxima de 950 megawatts por déficit de capacidad de generación en el horario diurno. O sea, en este horario ya, horario diurno, se estima una afectación máxima de 950 megawatts. Para el horario pico nocturno, para la noche, se estima una afectación de 1.392 megawatts. Esto es lo que está pronosticando la Unión Eléctrica. Yo tengo declaraciones del ingeniero Lázaro Guerra, el director técnico de la Unión Eléctrica, en su intervención esta mañana en la televisión cubana. Vamos a escuchar una ampliación de lo que se pronostica para hoy en la voz del ingeniero Lázaro Guerra. Escuchemos.
El día de hoy fue un día de altos niveles de afectación al servicio durante todo el día. La máxima afectación ayer ocurrió a las 7:30 de la noche de ayer, con 1.540 megawatts, una afectación realmente bien elevada. Ahí explicar que ya habíamos pronosticado que el día iba a ser un día con altos niveles de afectación, pero se incorporó la salida de la unidad 4, la termoeléctrica RNT, a las 3:58 de la tarde, y la salida de la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz ocurrió a las 10:55. Esto se lo sumó, por supuesto, a déficit que ya teníamos en la generación, y provocó, por supuesto, un incremento en las afectaciones al servicio. Dijimos que también teníamos un nivel de indisponibilidad por combustible en la región oriental del país, que se va a ir mejorando paulatinamente, pero en el día de ayer realmente tuvimos un nivel de afectación alto por la indisponibilidad de la generación térmica y también un nivel importante de la generación distribuida. Decirles que en el día de hoy también tenemos un nivel de afectación elevado, tenemos 792 megawatts en este minuto y estamos estimando 950 megawatts de afectación en el horario diurno, y para la hora de la máxima demanda debemos tener una disponibilidad de 1875 megawatts y una demanda máxima de 3200 aproximadamente, que eso da 1322 megawatts de déficit y 1392 megawatts de afectación. Decir que en la madrugada se nos incorporó la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevita, que venía de un proceso de avería en la que tenía la caldera, y bueno, y finalmente el día de ayer se nos incorporó al sistema a las 2:27 de esta madrugada de hoy, y la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, que había salido a las 10:55 de la mañana el día de ayer, bueno, se incorporó nuevamente al sistema a las 2:51 de la mañana, y bueno, va a participar hoy en el cubrimiento de la demanda, al igual que la unidad 5 de la termoeléctrica de Octubre. Quiere decir que la condición que tenemos en el día de hoy, con independencia que sigue siendo alta la afectación al servicio, te estamos estimando una afectación ligeramente menor que el día de ayer, que por supuesto no teníamos estas unidades, y también teníamos fuera de servicio a Banado, bueno, la unidad número 2 de Santa Cruz, que también por supuesto salió de servicio. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. Tenemos fuera la unidad 4 y 6 de la termoeléctrica Renté por problemas similares en la bomba de circulación de estas dos unidades. Se está trabajando en la unidad 4 y en la unidad 6 para poder solucionar el problema. Eso no va a ser, ya, o sea, no se estima que entre en servicio el día de hoy. Y también se está trabajando en la termoeléctrica Antonio Guitera, en el fallo que tuvo en el sistema de suministro de corrientes a los campos de generador, que es un dispositivo que se está trabajando también para su solución. Tampoco se estima que esté para el día de hoy. Quiere decir que para el día de hoy lo que tenemos previsto, además de las unidades generadoras, además de las que entraron en la madrugada de hoy, no tenemos previsto otra incorporación en lo que resta de día. Y repito, la afectación que estamos estimando para el horario diurno son 950 megawatts y para la hora de la máxima demanda 1392 megawatts. El día de ayer fueron 1540, superior a lo que estamos pronosticando para el día de hoy, toda vez que entró en servicio la unidad 5 de la termoeléctrica de Octubre y la unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, que no participaron en el cubrimiento de la demanda en el pico de ayer.
El ingeniero Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Eléctrica, con información de lo que puede suceder hoy en el sistema electroenergético nacional. Cienfuegos, en estos momentos, 45 megawatts afectados por déficit de generación. Anoche e inicio de la madrugada osciló la afectación entre 95 y 55 megawatts, por lo que fue necesario afectar circuitos fuera de lo planificado. Programación de afectaciones: bloque 3 le corresponde de 12 a 6 de la tarde y el bloque 1 de 6 de la tarde a 12 de la noche, y a las 12 de la madrugada de mañana estaría nuevamente el bloque 2, que es el que está afectado en estos momentos. En cuanto al tema reunión de sostenibilidad y saneamiento que se hace cada jueves y donde participan las máximas autoridades del partido del gobierno, se habló de la labor de servicios comunales, de lo que tiene que hacer comunales en la zona de Punta Gorda, en la plaza de la ciudad. Se habló del agua, de la fuente de la India Guanaroca. Está la fuente de la India Guanaroca sin agua. Caramba, esto atenta contra la belleza de esta zona ahí cerca del Hotel Gagua. Vamos a escuchar el debate del gobernador provincial con las autoridades comunales.
Bueno, Quintero, ustedes.
A ver, nosotros lo que logramos en agosto tenemos que lograr este mes. Nosotros ayer terminamos Juanita 1.
¿Fuiste a la dirección que te di?
Eso se reproduce. Ya hoy tiene.
Por la escuela de Ortiz.
Si usted va ahora por mañana, tiene una acumulación.
El día cuando estábamos chequeando, ya voy a Gerardo. Oye, la misma quiere cortar una mano de mango o de aguacate de la otra.
¿Y ahora con el vientecito este la gente cortando? Eso, nosotros ahora vamos a meternos en Puntabote. En Puntabote tenemos unos cuantos lugares. Entonces, bueno, ayer nada, terminamos Juanita 1. Y le vamos a dar otra vez. Los 500 terminamos. La iglesia.
Punta Gorda.
Punta Gorda, hay
mira,
muchos lugares.
Al doblar de Jagua, hay una penca de mata coco.
Sí, es una modalidad de los centros estatales.
No, pero espérate. Eso es legendario y está por la parte de atrás. Eso es legendario.
En la esquina,
ahí atrás, por donde entran los carros de servicio de agua. Recojan eso, chicos. Recojan eso.
No sé por qué.
Y la carreta estaba andada por ahí ayer recogiendo. Yo fui, te digo porque eso lo vi ayer. Pero esas pencas llevan ahí, psh, no sé qué tiempo.
Sí, nosotros limpiamos 35 completos que tenía té, tenía una pila de lugares. Los centros estatales están.
Lo otro, hay que tirar una mirada a la plaza. Yo veo unas piedras que han puesto ahora en el medio de la plaza. Y unas piedras grandes, no, son piedras grandes. Revisen eso y a ver qué cosa es eso. Hay que tirar una mirada a la plaza. Hay que ver la chapela de la plaza, el orden de la plaza. No. Ahí por Dinos Pisa, por la entrada de Dinos Pisa, ahí hay unas piedras ahí en medio, piedras grandes que he puesto ahí en medio. Fíjense para ustedes.
Las piedras en la plaza son parte de la
decoración. No, es eso, Quintero. Si es por donde se camina la gente. Quintero, por donde camina la gente. Piedras grandes, ayer las vi.
Entonces, bueno, nosotros tenemos que dar un ciclo a todos.
Igual, espere, para no irme de la plaza. Igual que el orden que hay que darle a los cuentapropias que venden en la plaza. Arman a eso ahí que parece una aldea. En el medio de la plaza de esta ciudad, acaban de coger la sureñita y la criollita esa, y arriéndensela, hagan lo que ustedes quieran, pero no permitan más los cuentapropias eso ahí, con cualquier carpa de cualquier cosa, y aquello es un desastre, teniendo dos unidades de nosotros que no se usan, que las reparamos para el 26 de julio, nueve paquetes, con baño, con meseta, con agua, con todos los hierros. Es preferible decirle, hijo, vengan para acá, métanse aquí, y le cobra un peso por metro cuadrado. A nosotros nos interesa que sea así, al Estado. No nos queremos hacernos ricos con eso. Lo que hace falta es ordenarlo. Hagan eso, no permitan más eso así, con esas dos unidades que están hoy nuevas de paquete. Lo otro, la India Guanaroca, ¿por qué no funciona?
Ya mandamos
que.
Ah, es un problema de agua.
No, agua tiene verde. Está hasta verde el agua. Porque no funciona, no circula. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no acaban de resolver eso? La India no funciona. Hoy no funciona. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué hicimos esa inversión? ¿Para qué la inauguramos? ¿Para qué todo eso que hicimos? ¿Todo eso que ustedes pagaron a los artistas para ese asunto?
Tiene que definir si el hombre va a seguir ese hombre o tiene.
Pero yo no sé, defínanlo ustedes. Lo que hace falta es que funcione. Igual que la otra de la entrada de los Pinitos. Hay que hacerle trabajo que hay que hacerle a la de la entrada de los Pinitos, que había que cambiar unos tubos, no sé qué. A ver si podemos echarle esa otra fuente. El programa de la fuente de la ciudad, Irán, coge todo eso de la mano. A ver si esa la echamos a andar también.
Yo le propuse que cuando fui muy con Félix, que ahí es que el embalse de agua que se acumule ahí, tiene que ser, y si no, echar directo del mar. Si la turbina dura 5 años,
tendrá que durar. Venga, a ver.
Porque esa, no hay turbina especializada, esa la que tiene engomada por dentro, es decir, que tiene revestida de plástico.
Está bien. Está bien. Es como tú dices, nos dura un año, dos años.
Y a ver, compadre. De todos modos, vamos a meter en ese tema la India hoy mismo y tiene que resolverse en los horarios que está establecido.
Igual te digo que la fuente es del Parque Martí.
Ahí hay una sola que no funciona.
Bueno, hay por qué. Sí, pero fíjate, mira. Hay una que no funciona, pero las que funcionan, las ponen a funcionar cuando quiere alguien. Yo no sé quién es cada quien ese. Pero hay horarios. Sí, como no, tú me vas a decir a mí que no. Hay horarios que tú vas al Parque Martí y tú no ves eso está todo parado ahí. Hay que revisar eso de día, no, incluso ni de noche, de día.
Lo revisamos todo.
Por hoy es todo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Yo los espero mañana con esta invitación de los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo. De confianza.